un asunto entre Rusia y Suecia, atención. Allá por 1788, Rusia estaba en guerra con Suecia. La emperatriz rusa, Catalina la Grande, se enfrentaba al rey Gustavo III. Esa guerra incluso tuvo efectos teatrales. Para ofender a su adversario, Catalina ordenó que se representara en Moscú, en San Petersburgo, mejor dicho, una ópera burlesca que ella misma había compuesto. Se llamaba El Guerrero Infortunado. En la obra, el rey Gustavo III de Suecia aparecía en la forma de un príncipe ridículo, con un casco muy grande que le llegaba, qué sé yo, le tapaba los ojos como Fungi italiano, y calzado con unas botas gigantescas. Equivado de este modo, el comandante inválido de un fortín ruso lo obligaba a huir a golpes de muleta. Ese era el argumento patriótico de aquella ópera. Esta guerra entre Suecia y Rusia se definió con una conciliación de la que Gustavo III salió victorioso, porque no hubo movimientos en los territorios y Catalina aceptó reconocer al gobierno sueco, cosa que no hacía antes. Algunos años más tarde, para mejorar las relaciones entre Estocolmo y San Petersburgo, Catalina quiso concertar un compromiso entre su nieta Alejandra y el hijo de Gustavo III, que ya era el joven rey Gustavo IV y tenía 18 años. Gustavo III había muerto en el anterior punto y aparte. Dicen las crónicas que la princesa Alejandra era la más hermosa, la más ingenua y dulce de las princesas disponibles en Europa. Como por entonces tenía 14 años y todavía no podía representar el papel de esposa, al menos delante de la gente, podía concertarse el compromiso, pero no la consumación. Es decir, al revés de lo que por lo general suele ocurrir. Se concreta la consumación, pero no el compromiso. No debe confundirse la consumación con la consumición. En algunos bares decía, durante las horas de televisión es absolutamente obligatoria la consumación. No, un error. Lo que era obligatorio era la consumición. En algunos boliches bailables dice, el precio de la entrada incluye una consumación. Y esto sí es verdad. Pues bien, la princesa Alejandra era muy hermosa. En Suecia, los ministros del rey Gustavo estaban de acuerdo con el casorio, pero había una negociación que era difícil. La corte sueca creía indispensable la conversión de la futura reina a la fe protestante. Calcule que la princesa Alejandra era ortodoxa. Por el contrario, en Rusia se opinaba que Alejandra no debía someterse a esa condición, que debía conservar su religión y tener incluso en Estocolmo una capilla ortodoxa con su correspondiente sacerdote. En la corte rusa, la emperatriz Catalina y su canciller, Platón Zubov, discutieron el tema y decidieron llevar adelante un plan. Hacía falta que Gustavo IV, el rey, viajara a la corte de San Petersburgo para que viera a Alejandra. Estaban tan seguros de que se iba a enamorar de ella de tal modo que le iba a importar poco la conversión al protestantismo de esta manera, ¿no? Digamos que en medio del enamoramiento le iban a presentar el contrato, el compromiso, se le iban a hacer firmar cuando el tipo estuviera medio mareado por la belleza de Alejandra, y ese era el plan. No era un plan muy elaborado, pero suelen dar resultados.
Suelen ser eficaces, sí señor.
La cuestión fue que, tentado con regalos y con muchas fiestas y bailongos, Gustavo IV viajó a San Petersburgo. Lo hizo acompañado por su tío, el duque de Sudermania, que era una especie de regente. Llegaron en agosto de 1796. Tal como esperaban Catalina y su voz, Gustavo y Alejandra se enamoraron a primera vista. Bueno, los jóvenes se devoraban con los ojos, se hablaban con voz temblorosa, y aprovechaban la menor ocasión para estar juntos. Catalina pensaba que con unos días más el tipo iba a estar ya en condiciones de marchar a la espiera.
A punto caramelo.
Perdidamente enamorado y sin consultar siquiera a su tío, Gustavo se dirigió a Catalina, la emperatriz de todas las Rusias, y le dijo que amaba a Alejandra y que solicitaba su mano, por no decir otra cosa. La emperatriz estaba maravillada. El rey de Suecia estaba tan embelesado que quiso adelantar los trámites del compromiso. Entonces Catalina, muy contenta, lo permitió. El 11 de septiembre de 1796, la gran sala del Palacio Imperial recibió a todos los cortesanos. Estaban los principales dignatarios del imperio, todos los macanudos y los mayorengos. La prometida Alejandra esperaba junto a la orquesta, preparada para tocar unas fanfarrias, no bien dieran la señal. Solo había que aguardar al rey Gustavo, que tenía que firmar antes de que comenzara la fiesta el contrato de compromiso junto a Platón Zubov, el ministro ruso. El canciller ruso, Zubov, ¿no?, fingiendo que se trataba de un trámite protocolar, se quiso aprovechar del enamoramiento de Gustavo y de su ingenuidad y de su apuro, y le llevó alegremente la pluma y la hoja para que firmara redondamente y empezara el bailongo. Mientras ya estaban todos elongando, frotándose las manos, escupiéndoselas, ahí todo el bailongo pronto. Gustavo IV tomó la hoja y, para espanto de los funcionarios rusos, leyó. Aquel compromiso, desde luego, incluía la cláusula según la cual Alejandra debía conservar su religión e incluso tener una capilla ortodoxa en Estocolmo. Gustavo arrojó el contrato al suelo y, en un ataque de furia, gritó que se le había tendido una trampa. Juró siempre a los gritos, ¿no?, que jamás le daría a su pueblo una reina ortodoxa, y pidió sus armas, es decir, su sombrero y su abrigo, ¿no?, una forma de irse. Espantado, el canciller Zubov le explicó que la emperatriz no podía ceder en ese punto, que era demasiado tarde para echarse atrás y que no podía perderse por caprichos religiosos a una princesa tan hermosa y tan poderosa.
Me está convenciendo, le digo así.
Pero no hubo caso. Gustavo IV salió a grandes pasos, que es como corresponde salir. ¿Cómo quiere que salga? Galopando y pegándose en las caderas. Salió a grandes pasos del salón imperial. Todos miraron entonces a Catalina. Al cabo de un rato, con voz débil, declaró, para guardar las formas, lo siguiente: Su Majestad Gustavo IV ha sufrido una súbita indisposición, por lo cual se posterga la fiesta de compromiso. La princesa Alejandra se desmayó, imagínense. Una multitud de notables se dispersó entre murmullos. Quería seguir siendo ortodoxa. Bien. Más tarde, Catalina sufrió verdaderamente una indisposición, pero pudo recuperarse. Ordenó a todos sus funcionarios que convencieran como fuera a Gustavo IV de que el casorio era conveniente. Tenía que volver a ver a Alejandra para hacerle aflorar el enamoramiento, por no decir otra cosa, y para que de ese modo renunciara de una vez a sus pretensiones de monarca protestante. Se hicieron nuevos bailes, la diplomacia rusa puso en funcionamiento todo su arsenal, las damas de compañía pusieron a Alejandra más hermosa que nunca, pero si no hubo caso. El rey se había emperrado. Gustavo saludó cortésmente en todos los bailongos, pero mantuvo su intransigencia. Poco después, soltero, pero con el orgullo nacional inflado, volvió a su país. Así, la alianza ruso-sueca quedó enterrada para siempre, si me permiten la paradoja, y la hostilidad entre los pueblos continuó. La emperatriz Catalina había sufrido una de sus pocas derrotas, y la pobre Alejandrita, triste, gritó que ella sí quería abandonar su fe para irse con aquel rey, pero nadie la escuchó. Así termina la historia de fe. de este amor que terminó mal, ¿no?
Uh-huh.
Así que, ¿cómo se llamaba aquel pibe de los 14 años?
Y en él estaba pensando justamente como dedicando a Alejandro.
Sí, se lo dedicamos a él.
A ver, que como Alejandra saben a los 14 años que se puede sufrir todo amor y
sí,
mucho.
Sí, sin el cinismo que sobreviene después,
uh-huh,
a los 35 o 40. Cuando a uno se le va un novio y se ríe.
Uh-huh.
Es necesario mantener una cierta ingenuidad para que ciertas funciones amorosas tengan un desempeño adecuado.
Uh-huh.
Ya lo decía el amigo Dicéfalo, querer sin presentir, querer sin sí mismo, sin saber calcular lo que va a ocurrir, con ingenuidad, no con una ingenuidad fingida, no, es una ingenuidad que se consigue, si uno tiene mucha suerte, del mismo modo que se consigue la fe. Es decir, no sabemos cómo se consigue,
uh-huh,
pero yo la desearía para mí, ¿no? Desearía esa ingenuidad, desearía no saber algunas cosas, porque el amor requiere muchas sabidurías, pero también algunas ignorancias. Así que cuando uno se desayuna de ciertas verdades, lamentablemente son para peor. Uno es peor amante.
Sí, Alejandro, llega un momento en el que uno comprende que excepto que esté muy loco, de amor no muere nadie, y eso es terrible, creo, para el mundo entrar en el amor.
Yo preferiría no haber comprendido eso.
Uh-huh.
De todos modos, saludo a quienes me lo hicieron comprender. Bueno, hemos ido a la discoteca, Stravinsky estaba cerrada, pero por abajo de la puerta,
sí,
ya que era un disco, me pasaron esta linda canción criolla, Solterito soy feliz, se llama esta composición, y la canta nuestro querido Omar Moreno Palacio. Adelante.
He pensado en casorearme, tal vez sea por el susto. No encuentro mujer a gusto para poder acollararme. Mujer linda para ensartarme, eso sí que no me place. Porque después del enlace, yo sé bien por qué lo digo. Entran acá los amigos y es mejor que no me case. Con gordas
no puede ser.
Mi catre está viejo chico y va a quedar hecho añico cuando entremos a querer. Si cambio de mujer y una flaca elijo yo, entonces seremos dos, que en vez de abrazos y besos va a ser un sonar de huesos como juego de dominó. Con las petizas, mi amigo, no puedo formar pareja. Confundiéndome la oreja me va a hablar en el ombligo. Si es muy lunes es un castigo, y es vivir a los bolidos. Y pa' comprarle un vestido, un fortunón hace falta. Por eso que con las altas, compadre, no me decido. Si es sumisa y santulona, su verdugo me dirá. ¿Y qué no me llamarán si me sale ligerona? Si es una rubia pintona, es como choclo de maíz. Si es muy morocho el matiz, parece de la Etiopía. Y pensándolo en todavía solterito soy feliz.
Ha cantado Omar Moreno Palacios, Solterito soy feliz.